¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un episodio donde hablamos de todo lo sucedido este fin de semana, tanto en Who's Number One, Pan Ams, Nogi, donde hubo varios campeones hispanos, mexicanos, también del brasilero, donde tuvimos un par de peruanos llegando al podio de absoluto. Tenemos acción de Polaris y del ADCC México, así como muchos otros temas. Pero antes de pasar a la charla, quiero darle la bienvenida y estoy muy emocionado por este nuevo patrocinador, porque es un producto que yo he utilizado muchísimo y me ha servido bastante para mi salud, y estoy hablando de Yeke Holy Liver, que es un multivitamínico ancestral. Básicamente, pues es hígado de res de libre pastoreo. Son reses que comen solamente pasto, cero granos, cero hormonas, nada de eso. Es de lo más natural que hay. Y esto contiene vitaminas desde la A, B2, B3, B6, B12 y K2, así como cobre, biotina, hierro, coenzima Q10. Y pues bueno, les platico un poquito de mí. Yo llevo tomando este producto varios meses y sin duda me siento con más energía, me siento más lúcido mentalmente, me siento más fuerte, y eso es porque mejora tu metabolismo, tu estado de ánimo, tu energía, salud reproductiva, muscular, rendimiento durante el ejercicio, y se absorbe correctamente porque es 100% natural. Incluso las mismas cápsulas es de origen animal. Entonces, si se dan cuenta, cuando una manada de lobos o todos los que van en manada, cuando logran matar un animal, el hígado está reservado para el líder de la manada. ¿Por qué? Porque es la parte más nutritiva. Entonces, se los recomiendo, ya lo pueden adquirir en las tiendas de Bodega BJJ, ya sea que ordenes en línea o que vayas a las tiendas físicas en Tijuana o en Ciudad de México. Pídelas porque realmente funcionan. También queremos dar gracias a presionydiamantes.com. Checa el apparel, artículos de no-gi, chamarra, sandalias, incluso hay varias cosas de fin de temporada que están a remate. Entra a presionydiamantes.com y usa el código PASANDOGUARDIA. También gracias a Bodega BJJ, que es donde puedes adquirir guis de las mejores marcas que hay allá afuera para que lleguen hasta la puerta de tu casa, tatami para entrenar en tu garage, equipo Nogi, tape para dedos, todo lo que necesites lo encuentras en Bodega BJJ, la tienda de mayor confianza en México. Y por último, también a Kings México, ya puedes adquirir todo lo de esta marca. Llegó a México, usa el código Pasando Guardia para que tengas un descuentito, y van a estar presentes también en el seminario de Colabate y Tainan Dalpra este próximo 15 de octubre, así que no te lo pierdas. Vámonos ahora sí con la charla. Listo. ¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Primer Pelos en la Lengua, octubre 2. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, César, gracias a Dios. Entrenando con muchísimo jiu-jitsu el fin de semana. ¿Qué onda todo por allá?
Todo bien, todo bien. Aquí andamos ya dándole a los entrenamientos. Igual, viendo lo que se puede de jiu-jitsu. Hubo mucha actividad. Tuvimos los Pan Ams todo el fin de semana. Estuvo un Polaris y estuvo el Who's Number One, que es el más fresquecito de anoche. ¿Cómo se te hicieron los eventos?
Fíjate que no tuve chance de ver el Polaris, pero sí vi el Who's Number One. Creo, César, que ya tenía rato sin ver un buen evento de jiu-jitsu así, de peleas pactadas. Me recordó a los tiempos del Metamoris. ¿Tú qué me dices?
Sí, sí, cómo no. Fueron buenos tiempos. Sí, igual, la neta, hubo muy, muy, muy buenas luchas, un friego de campeonatos, como que era el evento del año. Porque estamos hablando que fueron como 4 o 5 cintos, no, creo que sí, como 4 o 5 cintos subieron.
Fue el de 170, el de medio y el de las mujeres.
El de las mujeres y pues Gordon que retuvo el suyo también.
Sí.
Entonces, pues vamos empezando con ese, sobre el cuadrangular. ¿Qué te pareció la lucha? Primero fue Mika contra J-Rod. Muy buena lucha. O sea, Mika estuvo superior, pero la neta sí me impresionó J-Rod en cuestión de sus escapes y de no aceptar nada.
Sí, peleó muy bien J-Rod. Me supongo que es porque allá en V-Team, pues imagínate estar peleando todos los días con Craig, con todos los pesados que eran de New Wave. Tiene que tener sus defensas al punto. Y por parte de Mika, espectacular, de verdad. O sea, es impresionante cómo está de cañón Mika. Y lo más cañón que se me hace es que él no entrena, digamos, en Atos, donde hay un salón lleno de campeones. Son tres o cuatro los que están a ese nivel y con ellos hacen un despadre, un despapadre en todos los torneos, güey.
No, pues es que ahí con Melky y Galvaos algo están haciendo bien ya desde hace años. O sea, ¿te acuerdas que antes se estaban uniendo otros equipos, pero más que nada era por el rollo que de la visa, de estar yendo a Estados Unidos y todo el asunto? Y
Sí.
como que ya cuando estableció todo eso, se regresó a Brasil, puso su academia. He visto imágenes de la academia y es una academia de primer mundo, muy bonita. Y pues son sus gallos fuertes, tanto Diogo Reis como Mika son los gallos, los primeros, pues los buenos.
Supe que Fabricio tuvo problemas ahí con la academia, todavía no sé si ya salió a la luz eso, todavía no sabías.
No sé qué onda, lo que sí vi es que ya no está patrocinado por Kings, vi la lucha que tuvo contra Kainan Duarte, que fue una final. Estuvo muy buena la lucha esa fue la final del Polaris. Kainan al final, pues. Fue superior, lo sometió, se ganó 30 mil dólares, pero se vio muy bien ¿cómo se
Fabricio.
llama? Fabricio Andrei, Hokage, ¿no? Le dicen.
Sí, aparte, pues está súper ligero a comparación de Kainan también.
Sí, fácil, unos 20 kilitos sí le lleva a Kainan.
Muy
Fácil,
increíble.
fácil.
Pero sí, están haciendo las cosas muy bien. La academia está muy bonita, se ve que están bien organizados. Se ve que los viajes que han tenido a Costa Mesa han sido para eso, para ver el modelo de negocio y cómo trabajan.
Sí.
Increíble, Mika. Mika y el Baby Shark. O sea, otra cosa su jiu-jitsu, la neta. Qué mala suerte que tuvo que salir ¿cómo se llaman?
Tacket.
Tackett. Qué mala suerte porque, por ejemplo, en la pelea contra PJ Barch, que fue la primera de Ten Planet, yo ya vi a PJ Barch bien cansado. O sea, ya al
Sí.
final, gateando a las posiciones y así. Y yo siento que si hubiera traído un poquito más de cardio, como en el ASC, hubiera sido una mejor pelea. Y lástima que no pudimos ver Tackett contra Mika. ¿Ya han peleado antes o no?
Creo que no. Eso seguramente lo van a hacer un super fight. Porque sí, Taque traía la máquina todo lo que daba. Fue demasiado rápido para PJ Barch. Y estamos hablando que PJ Barch le ganó a JT Torres en el ADCC.
Sí, en el
O
ASC
sea,
estaba a fuego.
sí, así es. Entonces, bueno, eso fue en las 170 libras. Entró PJ. Bonito armbar volador, fue como que a los 2 minutos o algo así, fue rapidísimo ahí, Mika Galvao. Y en el de los 145, la lucha de Diogo Reis contra Krikorian fue muy buena también, mucha acción, muchos escapes.
Oye, ¿no te mandaron a ti capturas del golpe que le metió Gabriel a Gregorian? A mí sí.
¿Cómo? ¿Cuál golpe?
¿Ves que cuando le iba a tomar la espalda le metió como un golpe en la cara por atrás?
No
Refiriéndose
vi.
a lo que pasó con Swarovski en el ASC de México, pero ahorita vamos para allá.
Ah. Ok, entonces eso fue la primera lucha también. Esa fue muy buena, la de Sousa contra Ash Williams, pero al final Sousa fue superior, lo agarró en muy bonito Kneebar. Y pues ya la final, pues Baby Shark pues también se vio muy, muy, muy imponente. Y fíjate, lo loco es que él todavía se ve chiquito, pues como todavía como un adolescente. Él no tiene, creo, todavía la fuerza que puede tener Gabriel Souza, por ejemplo, pero pues ahí vamos de nuevo con la habilidad, ¿no?
¿Qué opinas del nuevo
La
Gabriel
técnica.
Sosa, ya que está totalmente entrenando con JT Torres?
Pues se vio muy bien, fíjate. Yo pensé que Ash Williams le iba a ir mejor porque había tenido muy buenas victorias últimamente contra gente de calibre, pero Sosa se vio muy superior y muy imponente, muy fuerte.
Oye, a mí me gustaba Baby Shark, pero o sea, se peleó muy bien, pero para mí la verdad esa pelea la ganó Gabriel Sosa. Me gustó más cómo peleó, tuvo un intento de someter y Baby Shark
Ah,
no.
eso sí.
Muy buenos
Eso sí,
pases
también
de...
tiró un árbol volador
Sí.
que no funcionó,
Muy
pero
buenos
sí
pases
tuvo
de
varios
Baby Shark,
ataques.
pero para mí había ganado Gabriel Sosa. Entiendo que para el negocio es muchísimo mejor tener al Baby Shark y a Mika como campeones, ya nada más los vuelas juntos, no tienes que volarlos por separado.
Eso sí, eso sí. Pues ahora sí que los que quieran verla, ahí está en Flow Grappling, la pueden volver a ver.
Y Natieli también, ¿qué tal? Increíble. ¿Sabes por qué me gustó? Porque ya llevaba muchísimo sin competir, porque ves que estuvo embarazada y aparte, pues, entrena
Sí.
con Piñero ahí en San Antonio, creo. Y yo pensé que Rafaela le iba a poner una arrastrada. Dije, no, o sea, Rafaela, cállate, está entrenando con todos, pues, con todas las bestias. Y no,
Es que,
fíjate cómo
¿sabes qué?
le luchó muy bien, muy, muy bien. Increíble, me
Súper
gustó mucho,
técnica.
¿eh?
Sí, lo que pasa es de que yo le hubiera ido a Natieli si hubiera sido con Gui. Pero realmente me sorprendió también su juego de Nogi. Se ve que lo ha estado trabajando muchísimo. Y pues sí, se vio impresionante. Y como dijo al final, ¿no? O sea, de que tuvo un bebé y todo ese rollo. Y dijo, ¿sabes qué? No pasa nada. Para muestra a las demás chicas de que piensan que se van a atrasar a veces muchísimo y que ya nunca van a volver a hacer lo que eran antes, etcétera. Así que buen mensaje también ahí al final.
Sí, la verdad me gustó mucho. Y fíjate cómo hacía su juego igual de lazo, pero acá en Ogi. No, no sé mucho de Rafaela en competencias que no sean IBJJF. Ella es mucho de atacar pies. ¿O sientes que si Natiel iba contra un especialista en pies como, no sé, una Elizabeth Clay o alguien, la pueda tapear más fácil? Que sea especialista en pies.
Sí, no, Rafael es más luchadora y de pasar con presión. Ella no es de atacar casi los pies, pero aún así. Y pues bueno, también peleó Elizabeth Clay, que le ganó muy bien a Brianna St. Mary, que yo creí que tal vez Brianna podría dar la sorpresa, porque sí tuvo muy buenas posiciones también, le pasó la guardia, estuvo atacando la espalda y todo. Pero creo que al final Elizabeth Clay sacó la experiencia, pues, de que la neta lleva muchos años entrenando bien duro y no sé, me gustaría verla contra la chica esta de Danaher, ¿cómo se llama? La que está ahorita en New Wave, que ha estado ganando todos los Opens.
La cinta azul o
Sí.
una... Ah, no se
Sí,
me
la
fue el
cinta
nombre,
azul.
pero todos saben quién es esta, la cinta azul que dicen que es la hija de Danaher.
Simón.
Sí, a mí también me gustaría verla con ella, aunque es cinta azul y también está bien chiquilla, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué otra?
Super
Ah,
Fights.
la de Lovato. La de Lovato
Buenísima.
se vio muy bien contra
Sí.
Evangelista.
Se vio increíble Lovato, la verdad me gustó mucho. Sigue dando de qué hablar, no para, se ve súper joven. No sé si esté acá metiéndose hormonas o algo, pero se ve
Pues
increíble el
TRT,
vato.
seguramente.
Sí, se está metiendo en la fórmula de
De
la
Cyborg.
UFC, de Cyborg, de todos ellos. Y se ve muy bien, la verdad. Se ve acá, hasta se ve joven y todo el vato, güey.
Sí. La neta, parece que no. Según él se había retirado hace tiempo, pero está de vuelta. Le ganaron las ganas y lo ha estado ganando todo últimamente. Después de que, yo creo que a veces cuando te quitas esa presión, ¿no? De que se quitó la presión de que, nada, ya me retiré, ya lo voy a hacer para divertirme y todo. Y mira, ha estado ganando todo. Ganó el Brasilero en Masters, ganó el Mundial Masters, ha estado ganando todo. Y la neta, Evangelista es un tipo bien duro. Nada más que aquí Lovato pues fue más explosivo y más ágil, pues más rápido.
Sí, siempre Lovato ha sido muchísimo más técnico que Evangelista. Evangelista es más ese, pues un súper pesado que depresión y así, no, no muy guardiero. Pero sí se ve muy bien lo vato, la verdad. Y sí dices, cuando ya no tienes presión, cuando ya nada más estás divirtiendo y pues sea lo que sea, se le dan mejores los resultados. Y la última pelea, Gordon contra Patrick Gaudio. Y miren, mucha gente, yo platiqué con amigos y así en foros, y mucha gente nueva, como cintas azules o así, se les hizo un poco aburrida la pelea. Y yo les digo, es que tienes que ir a verla del 2018, güey. Tienes que verla del 2018 de la IBJJF para que entiendas la diferencia y lo que Gordon lo está pulverizando en cada posición para que, pues, para que tenga más juguito, pues, la pelea.
Sí, así es. No, pues él, o sea, como él dijo, yo quiero demostrar lo que yo hago en mis DVDs. Y pues uno fue ponerle mucha presión por arriba y pues hasta que encontró la llave que tenía en la cajita. En la cajita venía que lo iba a someter con armbar y hasta que encontró ese armbar ya lo sometió. Pero pues sí, lo dominó de principio a fin y como que ya Patrick Gaudio ya no encontraba la salida, pues ya solamente estaba tratando de sobrevivir.
La gente le estaba gritando en las gradas que quería que lo tapeara con esa, la Mama Milkshake, no sé si, ¿cómo se
Ah,
llama?
sí, con el Smother Choke, le llaman antes, o Mother's Milk ahorita, ¿no? La
Sí.
leche de la mamá, que ya ves que, o sea, tienes que tener súper buen control en la montada, poder controlar su cabeza y simplemente le pones todo el pecho encima para que lo asfixies. Pero esta es una llave que funciona cuando ya el oponente está bien cansado, pues. Cuando ya no puede explotar y simplemente ya de desesperación se rinde. O sea, y porque le falta oxígeno, pues.
No, nunca te ha pasado así que quieras tapear, güey, porque te está aplastando en la montada, en un absoluto o algo así, güey, se siente horrible.
Sí, se siente muy gacho. Esa, fíjate que no me la han hecho. Pero seguramente sí se siente de la chingada.
No, pues increíble, Gordon, la verdad, se vio súper diferente al Gordon del 2018, pero una diferencia abismal, la neta. Y no, pues, y qué bueno que sigue ganando.
Sí, ahora va contra Lucas Hulk, ya hay fecha, 30 de noviembre. Pues fíjate que a mí Hulk se me hace una mejor versión que Patrick Gaudio, pero un estilo de lucha similar. Yo pienso que, o sea, la lucha en el ADCC fue en el 2019, ¿no? Cuando lucharon.
Sí. No,
O sea,
en el 20, ¿no?
ah, sí, 20. Se vio bien Hulk, o sea, lo tumbó un par de veces y todo, y luego Gordon le tomó la espalda y ahí se acabó. Por eso también quiere luchar con él porque no lo pudo someter. Pero creo que Hulk no debería de cometer el error de ponerse súper chochado y subir a 200 libras. Creo que tiene que mantenerse más o menos ligero para que sea rápido. Porque ese es el error que muchos cometen. O sea, Hulk no es alto. Él ha de medir unos 72 o algo así. O sea, nomás que está bien ancho. Y para el ADCC estaba hecho un pinche He-Man, básicamente. Entonces yo creo que para esta va a ser clave que no se suba de esa manera porque se va a cansar. Es mucho músculo para su altura. Entonces tiene que mantenerse fuerte, pero sobre todo ágil. Si es que quiere tener un buen resultado. Pero ahorita ya está bien difícil poderle apostar. De hecho, en las apuestas estaba 2.500 para Gordon y 1.200 para Patrick Gaudio. O sea, para ganarte $100, si le apostabas a Gordon, tenías que poner en la línea 2.500, que es una locura. Y si creías en Patrick Gaudio, tenías que poner 100 y te daba 1.200.
Sí, está cañón. ¿Sabes qué es lo que me gustaban? Que podías apostar al minuto. O sea, que lo sometía antes de los 5, antes de los 10. Yo creo que esas son las apuestas más jugosas. Porque pues no vas a poner que va a tapearlo Patrick Gaudio, ¿verdad?
Sí, no, 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 iba a estar muy. O sea, no, yo la única manera que veía a Patrick Gaudio ganando sería que Gordon se lesionara en una transición o algo así y que quedara inmóvil porque le tronó la rodilla o el hombro o algo así. Era la única manera que
Que
podía haber
como quiera
ganado a
no,
Patrick.
no tapea o no, o sigue luchando. Ya ves cuando peleó contra Nick Rod que le tronó el tobillo y
Sí,
siguió peleando.
pero tenía que ser algo muy brutal, pues que no lo dejara mover. Entonces
Se te hace un poco así agridulce de que las peleas de Mika están más entretenidas que las de Gordon, porque el nivel de Gordon ya está tan arriba que ya la neta nadie le da lucha, nadie le da pelea, güey.
es que sabes que ya se volvió como morbo, ya es como cuando Tyson llegaba y le ganaba a todos. O sea, de que ya nomás quiere saber qué va a hacer, cómo lo va a rendir, y algunos esperan a ver quién le quita la victoria. Entonces yo creo que lo vamos a ver así por un buen rato hasta que llegue alguien y lo someta, o le gane de forma convincente. Vamos a volver a ver emoción otra vez de ese lado. Y Mika, pues es que Mika es juego bonito, pues, o sea, es como en el fútbol cuando veías a Ronaldo o algo así que dices, wow, o sea, no, es un juego diferente. El de Gordon es más calculador, va avanzando, avanzando, avanzando hasta que ya los rompe y los somete. Y en cambio, Mika te saca varias cosas voladoras, te hace aquí y allá. En realidad, yo creo que para Mika, ahorita la única competencia va a ser Keirro Tuolo y ya, competencia seria, realmente. No veo a nadie más ganándole a Mika en un rato.
Sí, la neta. ¿Qué opinas de Tainan?
Pues eso solamente sería una lucha con Gi, porque no Gi, Tainan apenas está como que aventándose a hacer más Nogi. De hecho, ahí vamos a estar en el seminario. Para quienes gusten ir, todavía quedan algunos lugares en Querétaro. Creo que es 12, 13 y 14 o 13 al 15, no estoy seguro. Manden mensaje ahí a RT Tribe Querétaro. Va a estar Tainan Dalpra y Colabate dando seminario. Dos entrenamientos al día por 3 días. Vamos a darnos una vuelta ahí, Martín González y yo, nada más los primeros 2 días. Yo voy a ir a grabar, obviamente entrenar un ratito también, pero hacer un buen blog y va a estar bueno.
Ah, sí, estuve escuchando el podcast que tuviste con el profesor Burgos. Me gustó mucho, la verdad. Y sí, mencionaba eso, que no solamente es entrenar y técnica, sino que también, pues, cómo debería estar estructurada la clase y todo eso. La verdad, sí, nos gustó mucho por ahí. Va a ir el maestro Pudizao, por ahí te lo va a mandar.
Buenísimo, buenísimo. Es que es una súper oportunidad, la neta. Como le decía al profe Burgos, desde antes de la pandemia no venía gente de este calibre a hacer un evento así. Y puedo entenderlo porque pues es caro, ¿no? Pero y se requiere de mucha organización y todo esto. Pero si ya están ahí, la neta, para la gente que no tiene visa, que quiere ser un competidor serio, tiene que estar, pues, o sea, que haga el esfuerzo. Y que hable con sus patrocinadores y todo, y tiene que estar ahí.
Exactamente. Sí, va a ser uno muy bueno. Yo si tuviera tiempo, la verdad, también me lanzaría. Me gustaría mucho conocerlos y visitarlos, pero que les vaya muy bien. La verdad, aprovechen la oportunidad y y pues ahí van a estar cerquita para toda la gente de México. Está bien céntrico, la neta, del país.
Sí. Nosotros vamos a volar a León porque Querétaro estaba carísimo volar a Querétaro. Y vamos a llegar a León, manejar hora y media y pum, ya estamos ahí. Así que los que
Exacto.
estaban buscando vuelos, chequen al Bajío. Y pues ahí vamos a estar grabando un blog y todo el rollo, junto con el apoyo de Kings México. Por cierto, al ratito va a salir el ganador de los que hayan comprado en Kings México. Va a haber un ganador de un lugar y también allá va a haber una rifa de equipo Kings, así que eso va a estar buenísimo, pero fíjate que hablando de nacionales haciendo ruido en competencia, hubo muy buenos resultados para México en los Pan Ams.
Sí, también, de hecho, vi todas las peleas vi las peleas de Fósil, que lo quiero mandar un saludo y felicitarlo. Increíble, la neta, se vio muy bien. Y también vi las peleas de Peinado y sus absolutos. La verdad, se vieron muy bien, muy bien. El nivel de México está subiendo cada vez más. Ahorita ya, pues, están rompiendo en Masters y los que vienen, sus alumnos, van a estar muy cañones también. Entonces desde aquí le mandamos un abrazo y unas felicitaciones a Fossi que se rifó la neta. Muy buenas peleas la neta, te las recomiendo verlas.
Buenísimo, sí, Fósil, Manuel Fósil, un cinturón marrón, se llevó el oro. También tenemos a Gustavo Mercado, que se llevó la plata en azul. Karen Castillo, bronce en azul. JP se llevó en morada el oro. Este morro también es muy bueno. Y en esa misma categoría, en tercero, Gerardo González también se llevó el bronce. Entonces, creo que estamos acortando esa distancia, como lo hemos platicado por mucho tiempo, porque también, fíjate, o sea, México porque tiene la cercanía de Estados Unidos, pero por ejemplo, allá en Brasil, en el brasilero, los peruanos que están a un lado también, o sea, creo que es la primera vez que vemos en el podio a dos peruanos en un podio cintas negras absoluto. Eso también es algo que,
Y
o sea, es de
adulto,
admirarse.
César, y adulto, en
Sí,
el podio
claro.
de adultos.
Sí, así es. Y el brasilero sabemos que es el evento grande de Brasil, pues. O sea, es un evento muy duro. Y la neta se rifaron. Así que muchas felicidades también a todos nuestros amigos de Perú, al profe Tano Fernández, sus alumnos. Así que ahí vamos, ahí vamos. Pronto, pronto. Yo digo que ya en 3 años tenemos que. Fíjate que en el IES en el que quiero ver un campeón cinta negra. Hacerlo. Todavía no lo hemos visto un hispanoamericano hacerlo en el gi. Así que a ver quién lo logra primero.
Me hace bien loco también, por ejemplo, César, que ayer ver a Gordon aplastando a Patrick Gaudio, los brasileños no les gusta eso, o sea, no les gusta que el gringo los esté aplastando, el chat en Instagram está bien intenso, o sea, se están peleando ahí todo. ¿Cómo ves eso? Yo creo que, o sea, ya vamos a llegar a ese punto en donde, pues, Brasil no sea el país que va a estar siempre en los podios como estamos acostumbrados.
No, pues es que, o sea, quieras o no, el que inicia primero la carrera son los que van a estar ganando primero. Porque primero es Brasil, segundo fue Estados Unidos, que ya cortó distancia desde hace varios años. Y Hispanoamérica, Europa, yo creo que sería el tercero, que va muy bien también. Y luego Hispanoamérica, que está recortando espacio también. Y ya se está volviendo terreno parejo. Ya no tienes esa ventaja de ser los primeros, de que acá se movió antes, etcétera. En grappling, por ejemplo, o sea, creo que ya está parejo, si no es que el estadounidense está ya más adelantado en grappling, sin gi. Pero con gi, Brasil sigue dominando.
Sí, qué loco que también le pongan comentarios a Gordon de que, ¿y con kimono cómo le ha ido? Pues el vato no va a hacer kimono y ya, y punto.
Fíjate que yo escuché rumores de que sí se quería aventar un super fight, pero como que lo tiene, pues, como que para después. O sea, no está en sus planes importantes, pero creo que sí lo quiere hacer nomás por darles a los, o sea, darle a los haters, pues. Y luego aparte tiene a Meregali para entrenar todos los días. O sea,
Sí,
¿qué
pues
más
claro que
quieres?
sí, y Bodoni
Ah,
también está
sí.
bien cabrón con kimono, güey.
Sí, exacto. O sea, no le va a hacer falta compañeros para entrenar con Gui.
Oye, otra cosa, unos comentarios que estuve leyendo en Reddit es que el Panamericano ya no se vio como se veía en años anteriores, César, antes de la pandemia, a 2017, 18, donde era el Panamericano, no, Gui. ¿Crees
Es
que esto se
que
deba a los ADCC Opens?
yo creo que sí, porque son no Gui. Cuando es gi, siempre es más grande, tanto Pan Ams como mundiales.
O sea, ¿tú me
Pero
puedes decir ahorita quién ganó el absoluto de Pan Am's Nogi?
no fue Wardinski el de.
Absoluto y las categorías. Antes lo veíamos todo, güey.
Sí,
¿Te
no, no,
acuerdas?
no. Sí, claro. No, sí ha perdido fuerza, sin duda. Es que son muchos detalles. En el cual ADCC en los Open les está dando ventajas al competidor, precios más bajos, les está dando mucha cobertura también, porque también lo pasan ahí en Flow Grappling. Algo que comentó Burgos en el podcast pasado es muy cierto. O sea, el mismo organizador está echándole ojo a los competidores de los Open. O sea, él sabe quiénes están ganando los absolutos, quiénes están repitiendo, y pues. A nosotros que somos superfans no lo estamos viendo en la IBJJF porque tal vez son muchos eventos, no lo sé, pero creo que sí le está funcionando a Moja Sim el cambio, y luego aparte las reglas lo hacen pues más emocionante, de que muchas veces la lucha continúa mientras haya acción, no es como que se salió a penitas de la raya, lo paraste, le diste dos puntos al otro y lo reinicias y le matas el momentum, pues, a la lucha.
Y aparte de César, el prestigio que tiene ganar una SC a Trials, no digo un Open, pero por ejemplo unos Trials, no se compara ya con ganar los Panams. Antes Panams era Panams, ahorita ya es de que quién ganó los Trials. Ya, claro. Te digo, yo ni siquiera me fijé quiénes fueron los que compitieron o que ganaron los Panams, porque también no fueron muchos de renombre. Ya todo el Nogi está enfocado en ASC y punto, se acabó.
Es que, ¿sabes? Otra cosa también es de que en los Trials, así sea cinta azul, sea cinta morada, si tú crees que estás para eso, te inscribes y se acabó, pues. No tienes que llevártelo por el libro de que no, que si tú eres morada con gi, no puedes meterte en café o no puedes meterte en negra. Entonces creo que mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo voy con todo para ser un grappler profesional y yo ya tengo con qué, aunque soy cinta morada. Y ahí están, pues. O sea, ahí estábamos viendo a los J-Rod, a los Tacket, etcétera, que aunque no, aunque llevan poco, pero estaban sometiendo cintas negras.
Sí. No, pues qué bien por ADCC. IBF, pues, se está quedando dormido en la parte esa de Nogi. Yo creo que sí vamos a ver a todos en el Mundial Nogi en diciembre, pero fuera del Mundial Nogi, siento ya que están bien debilitados los torneos de la IBJJF.
En Nogi.
Nogi, exactamente. No, Kimono, olvídate. O sea, es lo mejor.
Sí, sí, claro, claro. Yo creo que está bien que cada uno tenga su lugar. O sea, no pasa nada. Es bueno dar la opción para que están dando opción en el Nogi. Luego, aparte que ya los heel hooks son legales desde hace cuántos años, ya 3 años, creo. Y pero pues es que ADCC es ADCC. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, tiene, ellos han dado tanto a los atletas. Ahorita, ¿cómo te diré? O sea, cuando empezó en el 98 y luego se repitió en el 99, en el 2000, estabas hablando que había atletas que los Sheiks les daban unas camionetotas. Hay un rumor, no estoy seguro, lo voy a preguntar por ahí después, pero creo que a un atleta le dieron una casa, o sea, cosas así, pues sí me entiendes. O sea, ellos le han dado mucho al atleta.
Sí, exactamente, y IBJJF es más una estructura para que las academias pues tengan torneos para llevar a sus competidores, a sus alumnos. No es tanto así como que vemos por el atleta, ¿no? En realidad ven por las academias, porque también en tu academia ir a todo, llevar a todo el grupo a entrenar es una súper motivación para todo el equipo, se une, empiezan a entrenar juntos, etcétera. Así lo entiendo también por ese lado. El GP, ¿viste el GP o no?
Sí, sí lo vi, donde ganó Meregali.
Sí, donde ganó Meregali, ¿qué te pareció?
Muy bien, la neta, pues Meregali, impresionante también. En Nogi, o sea, ahorita ya lo veo imparable. No sé quién pueda ganarle con Gui. Y luego, pues en Nogi también ya se está viendo impresionante. Entonces, la neta, sí, sí tienen un equipazo por allá.
Pues sí, felicidades a todos los mexicanos que estuvieron ahí en los PANS y me supongo que también van a hacer el Mundial en diciembre. A lo mejor yo me lanzo para allá, quiero hacer ese torneo, César.
Así es, así es. Y en México tenemos próximamente, hablando de torneos importantes, pues viene el Panam Series del ESL y se repite el Zapateiro. ¿Tú te acuerdas si viste el primer Zapateiro, el que fue hace 6 años?
Sí, cómo no, sí lo vi, me encantó. De hecho, fue algo bien nuevo. Cuando apenas estaban empezando los leg locks aquí en México, bueno, en Estados Unidos y en México, y estuvo buenísimo ese torneo. ¿Ya tienen más o menos a quiénes van a invitar para este nuevo o qué viene de nuevo?
Pues mira, la idea es tener de perdida 5 mexicanos que sean especialistas en leg locks. O sea, hay otros, hay unos que son muy buenos, pero no son especialistas. Entonces, de lo que se trata es que sí sean especialistas y va a haber un par que van a ser extranjeros. Tal vez uno de Brasil, uno de Estados Unidos y tal vez algún otro de Centroamérica o algo así. Y pues la idea es de que va a haber un buen premio por su misión y al final al que quede campeón se le van a sumar todos sus premios y se le va a entregar. también para el segundo lugar va a haber otro premio. Entonces, va a ser incentivado en que sometan. Y obviamente el valor por un leglock va a tener más monetariamente que un mataleón o que... O sea, todos se van a premiar. Pero si, por ejemplo, no sé, vale 100 una sumisión por leglock, un mataleón va a valer 70% de eso. Entonces, va a estar bueno. De los que yo veo muy sólidos de México, está este morro Ángel Reyes.
Sí, del, que cinta morada.
Cinta morada, y ya lleva rato sometiendo cintas negra en los torneos de grappling. También ya en el con Gui es bueno, ganó el europeo en azul. O sea, sí. El europeo es un torneote, tú y yo sabemos que es un torneo inmenso.
Sí, pues es el más grande de toda Europa, güey.
Sí, exactamente. Entonces, él ya está dentro de a ley entre los mexicanos. Chuy Magaña también es muy buen leglocker. Él también ganó el ADCC Open.
Rival de Ángel, que ya le ha tapeado a Ángel.
Sí.
Digo, porque entonces, es una rivalidad en el deporte que pues hay ahorita, ¿verdad? Dream y con Daniri.
El Daniri también, exactamente. Probablemente venga uno de la Academia Relentless también. Hay varios. Andamos
la Academia
viendo
Top de México también.
También, ajá, también es una academia buena. Y vamos a ver si nos quiere mandar a alguien, entran por ahí. Viene también el buen Gorgori, se lo ganó. Llegó a la final del absoluto en ADCC.
Y el primera ganó. De pie. De la primera ganó con llave de pie, exactamente.
Y viene haciendo llaves de pie desde hace mucho. Entonces, él probablemente sea el más pesado de todos, pero pues tiene que llegar abajo de 100 kilos. Y pues vamos a ver quiénes vienen de afuera. O sea, puede ser alguien del mismísimo New Wave, tal vez. Entonces, va a ser una muy buena prueba. Así que para quienes quieran ganarse un lugar, tienen que ir a ganar en el Monterrey Open, que va a haber en el del SL este 7 de octubre, ganarse ya sea en menos 79 o en menos 85, quedar primero o segundo lugar. De ahí se hace un cuadrangular y el ganador del cuadrangular es el que se va a ganar un lugar. Así que si ustedes dicen, ¿sabes qué? No, mi compa es el bueno, nomás que por X o Y razón no lo están mencionando a él o lo que sea, ahí está su lugar, nomás que vaya por él, que gane ese cuadrangular en Monterrey y listo.
Ah, mira, eso está increíble. ¿Cuándo va a ser el de Monterrey?
7 de octubre, las inscripciones están abiertas. Y
o sea, es el sábado del torneo de Monterrey.
Es correcto, ajá.
El que gane ese cuadrangular se va directamente, tiene un puesto ahí.
En el zapatero, así es.
Ah, con ganas, muy bien, pues ya está la invitación abierta. Oye, qué loco, César, del zapatero anterior, ves el póster y ves los equipos, y ver los nuevos equipos ahora, cómo han estado surgiendo y cambiando el tablero, se ha notado mucho la evolución en los equipos en México, ¿no?
Sí, claro, claro, y luego muchos de ellos van a enviar a sus alumnos, que en aquel tiempo pues eran atletas que les gustaban los leglocks y todo, pero ha cambiado muchísimo, tanto técnicamente como de muchas otras maneras de 6 años para acá, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante.
Exactamente.
Bueno, de hecho,
yo no sabía que Burgos era alumno de Mario también. Entonces tenemos Dani, tenemos a los de Dream y tenemos a los de RT, que todos han sido alumnos de la misma academia.
Sí, así es, así es. Y otra cosa interesante fue de que, pues fue uno de esos torneos de parteaguas para Diego López. Cuando lo tuve en el podcast, que me platicó de que no tenía feria para ir al torneo, pues al zapatero, y que había un premio por sumisión, y que no sabían si ir los dos, pues él y Alessandro, y dijo, que le dijo a Alessandro, pues tienes que ir a ganar, no va a haber de otra para poder tener para el camión y regresarnos, porque no tenían feria. Y pues fue, ganó, y la neta, mis respetos para Diego, ¿dónde está ahorita? Y la neta, tiene una carrera con mucho futuro ahí en UFC, se ganó el cariño de la gente rapidísimo, así que pues este tipo de cosas son muy buenas.
Sí, fíjate, eso es lo que yo le platico a los chavos que entrenan ahorita conmigo, porque hay varios que quieren, por ejemplo, hacer la misma carrera de ir a pelear MMA ya en las grandes ligas, y digo, Los que van a estar en un UFC en 5 o 6 años están aquí, güey. O sea, aquí están compitiendo ahorita. Nada más que pues no los conoces, no sabes quiénes van a ser, ¿verdad? Pero ahorita están aquí esas personas. A lo mejor tú estás peleando ahorita con él, no sabemos.
Claro, claro. Así es. Y luego aparte, o sea, vimos también en el Open de allá que hubo también Cazula, ganó su categoría. O sea, también peleador de UFC, gente que se me hace una movida muy inteligente el que no dejen, o sea, aunque ya estén cerca de UFC o en UFC, el que no dejen que les gane, pues que digan, ¿sabes qué? Me la voy a ir a rifar también con la demás gente. O sea, aunque los demás quieran su cabeza y todo ese rollo, que vayan y demuestren por qué también están ahí y por qué se merecen su lugar dentro de una liga tan grande. Porque el grappling, pues, es parte fundamental y más algo que es Nogi. Porque ponle después, ya los entrenamientos con Gi ya son bien esporádicos o son nomás para agarrar cura o porque, no sé, van a graduar a tu compañero y te lo pones y luchas y todo, pero siempre estás haciendo grappling, a final de cuentas, aunque estés haciendo MMA.
Sí, también en Estados Unidos, por ejemplo, vimos a Rose Namajunas, que también fue al Open.
Y quedó en tercero, creo.
Y quedó en tercero. Que como quiera tercero en un trial de esas, o sea, es tercer lugar, pues no se lo regalaron. Pero, claro, pues a lo mejor también ellas ahí conocen a su nuevo compañero de entrenamiento, los invitan a rolar, van con ellos y suben su nivel de grappling también, ¿no?
Sí. Fíjate que ese detalle es muy importante también porque muchas veces los equipos ya están bien establecidos. Cuando perteneces a un camp, ya es como de que estos son los coaches, este es el equipo, todos quieren ser peleadores de MMA, pero cuando vas a un torneo y peleas y luchas con alguien o ves a alguien que dices, güey, ¿qué está haciendo este morro que está tapeando a todos? Tráetelo para acá, porque algo está haciendo. Y ahí es cuando ya entran en estos equipos, como por ejemplo Josh Hinger, que es coach de grappling de esta, ¿cómo se llama la campeona de China? Jen Li, o no me acuerdo.
Sí, y también este Volkanovski, su coach es Craig Jones, por ejemplo.
Exactamente. ¿Quieres tener a alguien especialista en grappling también, que pueda tener también, o sea, que quieres tener los dos, tanto alguien que hace jiu-jitsu para MMA como un purista de grappling que está al día con las cosas nuevas, que dice, ¿sabes qué? Mira, esto se está haciendo así. Y ya de repente en el laboratorio, entre esos coaches, dicen, así lo vamos a adaptar a MMA.
Exactamente. Oye, César, ¿y ADCC México ya para finalizar?
Se viene Monterrey, va a ser de prueba. Va a ser para finales de febrero. Si hay buena respuesta, se queda. Si no hay buena respuesta, ya solamente van a ser dos al año, que sería Ciudad de México y Guadalajara.
Que eso vi que lo comentaste con el profesor Burgos. ¿A qué se refieren con buena respuesta? Por ejemplo, ¿por qué estoy mencionando que Tijuana no? Yo escuché muy buenos comentarios del torneo de Tijuana de personas de Estados Unidos.
Es que sí, el torneo estuvo buenísimo, pero a lo que me refiero con respuesta es con el número de inscritos. El ADCC es un torneo muy caro para realizarse. Entonces, o sea, por todo lo que requiere, necesita un super internet de live stream que necesitas conexiones y aparatos. No de un UFC Fight Pass, claro que no, pero un escalón, dos escalones abajo, que sigue siendo carísimo. La gente que vuela viene de Estados Unidos, viene de diferentes lados que son parte del staff. Al staff se le paga bien. Son los mats, se tienen que pagar el traslado de los mats es carísimo. Entonces, la importación fue un rollo. Son muchas cosas que se necesita que al menos sean unos 500 competidores. Entonces, es preferible para ADCC que tener dos bien llenos a tener tres y uno que solamente provoque gastos y que no haya respuesta de la gente, que no haya suficientes inscritos. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Entonces, ya estará en la gente de Monterrey y sus alrededores si van a querer que se quede Monterrey ya fijo o simplemente sea un buen evento, porque evento bueno siempre es, pues siempre la gente se la pasa a todo dar, a toda madre, pero el que se quede ya como fijo. Entonces, una de dos, o van a ser tres al año o van a ser dos.
Ya entendí perfectamente. O sea, todo entonces va a depender de las personas. Sí, porque en el de México vi que eran más de 500 registrados. Arriba de 500 se puede decir que es lo único indicador para que el torneo se quede o se vaya entonces.
Correcto, correcto. De perdida, que estén los 500. Así es, 500, ponle 480, algo así todavía. Pero si son menos de 400, ya no se repite.
Y pues en Monterrey toda la raza van a tener a toda la gente de Texas, todos los de New Wave y todas esas academias. En lo
No lo
personal pienso que van a
sabemos.
bajar. Bueno, sí.
Ese es el detalle, pues es un albur porque va a suceder por primera vez. Acá en Tijuana hubo buena respuesta, hubo un chingo de gente de Ten Planet, de otros equipos, de Atos, de varios lados, y eso es lo que lo hizo un torneo súper cercano a un Open de Estados Unidos, que había mucha gente y luego mucho personaje, o sea,
Pero
estaba.
hubo poquita gente, entonces, poquitos registros.
Correcto, hubo como 320, creo, al final.
Ya. Ok, perfecto. ¿Y cómo
Así
viste
es.
ahorita tú el ADCC Ciudad de México? ¿Te gustó? ¿Viste, sentiste que le faltó algo? Comparación del de Guadalajara, ¿qué hubo diferente?
No, me gustó bastante, hubo buena respuesta, la gente se la pasó muy bien, se hizo todo a tiempo, para las 7 de la tarde ya se había terminado el evento, entonces a mí se me hizo muy bien, sobre todo la respuesta, todo estuvo excelente.
A mí también, fíjate, me gustó mucho. Es el segundo torneo que voy regresando a competir. Me gustó mucho los brackets. Me gustó que fue en el Smooth Comp, que fue el pesaje un día antes, las finales. Lo único que sí me gustaría sería que los absolutos fueran más abiertos, pues. O sea, que no sean dos registros diferentes. Eso para mí sería lo único diferente.
Sí, pues eso es algo muy de ADCC. Ellos así lo manejan en Estados Unidos y así es, pues. A mí también me gustaría ver más gente y sé que algunos, pero ¿sabes qué? Por otro lado, por ejemplo, en el ESL, ¿no? Que nosotros hacemos el absoluto el domingo. Si nosotros agarráramos a los apuntados del sábado, tendríamos, no sé, 50 apuntados y al final el domingo llegan solamente 20. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya ganaron una medalla de oro y dicen, no, ¿sabes qué? Ya me voy a pistear, ya me voy a comer y se ponen un pedón o lo que tú quieras o se dan bien servidos con su medalla de oro y se acabó. Entonces ellos lo que quieren es ya tener un bracket seguro y saber, ¿sabes qué? Estos son los que van a entrar y vámonos. Entonces se entiende por ese lado, pero por ejemplo acá en el SL que va a haber absolutos. Nosotros nada más pedimos que haya quedado en el podio un día antes y el domingo que llegue a una hora y llegue y se apunte. Y ya, está dentro y obviamente no tiene
Aunque
costo ni
no
nada.
haya, aunque no haya, aunque no haya ganado su categoría, ¿puede entrar en el absoluto en el SL o no?
Mientras esté en podio, si es adulto o si es máster que haya quedado campeón, puede entrar al absoluto.
Increíble, no, pues sí, muy bien, me gusta, me agrada. La controversia, César, ¿cómo la viste al final? El golpe del Gorgori con Saronsky, ¿cómo lo viste tú eso?
Pues mira, ahora sí que le ha tocado muy mala suerte a este Saruski en los ADCCs en cuestión de lesiones. En el de Guadalajara, al vato casi le rompen una costilla. No sé si tú viste cuando lo aventaron sobre la mesa. Uno de Ten Planet de San Diego, se me olvidó su nombre, pero es un tipo muy cabrón. Y le lo aventó y le contra. Haz de cuenta como a Felipe Pena cuando peleó con Galvao. Así se pegó en la mesa. Y esa fue. Luego en el de Ciudad de México, el primero creo que también le pegó un golpe. En el segundo, ya no sé qué le pasó, pero ya era la tercera que le tocaba así contra Gorgori. Ah, ya me acordé con Leiva. Se dio un golpe en las partes blandas. Y ahí estuvo tirado como 5 minutos. Entonces, como que ya siempre le tocan esas. Y creo que, pues, ya viendo el otro ángulo, si tú ves el video de Fele, pues dices, ay, ni al caso, pues, ¿para qué? O sea, mejor le hubiera seguido. Pero ya cuando ves el otro ángulo del otro video, cuando se ve que Gorgori le tira con toda la intención, pues ya no está bien, pues.
Sí,
O sea.
el de Pele no se ve nada, o sea, no se ve
No.
ninguno de los dos. En el que estaban de frente el oficial, en ese sí se ve, pues que los dos se dieron. Y a mí se me hace chistoso porque, por ejemplo, en acá en Pasando Guardia y en los chats nacionales, sí, todos estaban diciendo de que, pues unos decían que sí había sido golpe, otros habían dicho que no había sido golpe, otros, él estaba muy dividido, pues, la gente. Unos decían que le pegó a Gorgory y que le metió el cruzado por atrás en tipo para agarrar el seatbelt. Otros dicen que pues es jiu-jitsu y es ADCC y se vale, ¿no? Eso es lo que está, esa era la jaramilla ahí en México y Latinoamérica, en Pasando Guardia en Facebook. En Reddit, si tú te metes a ver el video en Reddit, es totalmente la conversación, es otra conversación totalmente diferente, César.
¿Qué dicen allá? Yo no vi.
Allá dicen y pusieron links de muchas peleas que yo no había visto, por ejemplo, de Costa Mesa. Unos pinches chingazos que se daban, güey. O sea, la gente dándose vergazos, güey. Y de hecho hay unos videos en YouTube porque pues me puse a verlos y sí es cierto que dicen de que hay mucha gente que entrena en esas áreas grises. O sea, como que, ah, en ese no me dice nada. ¡Pum! Unos cups acá que pa,
Ah,
pa,
sí.
pero muy cabrones, güey. Entonces ya la gente está diciendo de que, ADCC sí, está chido y todo, güey, pero hay vergazos, güey. O sea, sí hay golpes y sí te toca aguantarte. No fue tanto el que sí le pegó, que no le pegó el otro. No, fue más en hablando de eso, no criticando, pero haciendo mención en que ADCC es muy ambiguo en cuanto de que, le meto un golpe, ya no lo vuelvas a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer.
Sí, bueno, es que, por ejemplo, para los que vayan a ver el video, mete el seatbelt con fuerza, pero eso es de las cosas que sí ves en ADCC comúnmente y no hay problema. Aquí el único rollo fue de que Gorgory se sintió agredido y respondió con un movimiento que no daba para avanzar técnicamente, ¿sí me entiendes? O sea, fue literal un codazo. Entonces ahí es donde dices, no, pues eso ya no porque había otra intención. Cuando haces el cup bien fuerte, pues estás haciendo el cup, pues, ¿sí me entiendes? No estás tirando, otra cosa sería tirar una bofetada. Entonces sí, hay áreas muy grises por ahí y sí, definitivamente ADCC dan oportunidad a ser un poco más agresivo, pero ojo, no se pueden pasar de lanza. Porque si se pasan de lanza, o sea, ahí ya lo pueden descalificar, nada más que los jueces digan.
Pues yo vi unos videos de la Open de Costa Mesa, güey, que la neta sí estuvieron muy pasados de lanza. Ahí estaba Eddie Bravo y todo, y estaba el Jay, o el gordito de barba. Y ya
Sí.
nada más le dijeron al vato de que, güey, ahora sí, ya una más al chile, pero ya era la tercera, César. Una más y vas para afuera. Y pues ya
No
no
lo
lo
volví a hacer.
descalificaron, pero sí estaban muy fuertes los golpes. Y pues sí, es parte de pelear en ASC. Yo vi cuando le metió el Zippel. Mucha gente dijeron de que, güey, eso fue un cruzado porque le volteó la cabezona. Y pues mucha gente dice que sí estuvo bien, otra gente dice que estuvo mal. Yo vi que Gorgory volteó a ver el referee así como que, ¿qué, güey? No le vas a decir nada. Ah, bueno, ¡pum!
Y por eso reaccionó. Sí, claro. Él se sintió agredido y reaccionó. Pero pues bueno, así van a seguir pasando seguramente y pues es de que se pongan bien vivos. O sea, si van a ser agresivos, que sea con
Dentro de
motivo.
las áreas grises. Porque
Exactamente.
ahí en Reddit
Entonces.
dijo, güey, hay un vato en Reddit dijo, en mi academia, todos practican esas áreas grises, güey. O sea, de que esas cositas las practican. No nada más es de que, me salió lo loco. No, lo hago en mi academia todo el tiempo.
Sí, claro. Y ya es algo que se hace entre competidores, pues no es algo que tú haces con alguien que va recién llegado. O sea, si te llega alguien, no sé, un principiante o alguien
No, no.
así, no le vas a hacer eso porque se va a sentir agredido. Pero si ya
Sí.
es un grupo de competidores donde dicen, hey, nosotros ya sabemos a qué vamos y todo ese rollo, pues voy a aguantar vara porque yo sé que así va a ser allá afuera.
Exacto, exactamente. Es todo,
Así
César.
es. Así es, Alex. Pues bueno, ahí no sé si tengas algo más que agregar o ahí lo dejamos.
No, pues nos vemos todos en una semana en Monterrey, 7 de octubre, el 18 en el ESL en Guadalajara, ya creo que es el último torneo para cerrar aquí la temporada de México, y en febrero ADCC Monterrey, a ese sí voy a ir, por ahí nos vamos a ver también, César.
Perfecto, Alex. Pues bueno, ahí estamos en contacto y nos vemos próximamente en el siguiente torneo. Un abrazo, Alex. Gracias.
Un abrazo, bye.
Suffer, 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 suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.